ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muchachos. Muy amables. Bueno, aquí estamos en el sótano del Tortoni, ¿eh? Y vamos a proceder, antes que nada, a decir que el día jueves, es decir, pasado mañana, el día jueves 9, haremos el programa en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Repito, haremos el programa en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a la misma hora de siempre y con el mismo régimen de admisión de siempre. Es decir, vamos a hacer una cola y la gente se meterá adentro. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. Habrá ese día un radioteatro en el cual actuarán, bueno, todos nuestros amigos, los que estamos aquí, y Ana María Cores, que vendrá a La Plata con nosotros, ¿eh? Así que es una buena noticia, al menos para los que hacemos este programa, y esperemos que para alguno, ¿no? Bueno, después, lo otro que diré es que vamos a proceder a conectar con Estudios Centrales para que nuestra locutora, ¿es Rosa?
Sí, Rosa.
Bueno, dé lectura a la lista de incautos anunciantes. A la voz de Aura. Aura.
Auspicia en este programa Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. La producción de La Venganza Será Terrible se comunica con Movicom.
Alejandro.
Sí, ahora vamos a saludar al universo entero. Adelante, Rolón.
Bien, Alejandro, yo voy a saludar a Verónica, a Eli, a Rafa y a la abuela Inés, saludos que le he vendido a su nieta.
Bueno, usted, Tronati.
Saludamos a la señora Norma de Hudson, a Andrea Rey de Wilde, a Mabel Rigatieri, a Marcela Moreno y a Julio Díez de Swiss Medical Group.
Bueno, nada más. Yo tengo especiales saludos para Ignacio, que me ha traído ahí, ahí está, ¿eh? He traído ahí unos paquetes, un paquete de mis pastillas predilectas, que son las famosas Tic Tac.
Sí, señor.
Bueno. Hay también numerosísimos correos electrónicos. María Federia, ¿será o habré escrito mal Federica? Bueno, agradece la compañía que le hacemos, que está enferma y escucha el programa. Desde Arroyo Seco, en Santa Fe, escribe Miguel Ángel Secone. Bueno, quiere saber a qué material puede acceder más allá de los libros que uno ha escrito y las canciones. Bueno, yo le voy a dar alguna pista, aunque no hay mucho, imagínese. Yo le aconsejaría de cualquier modo alejarse no solo de lo que no he publicado, sino también de lo que he publicado. Soy el Chiqui de Ucacha, Córdoba, y me da una fija el Chiqui, ¿eh? Pero hace mucho que no voy al hipódromo y no tengo ya quinieleros amigos. Antes había, en todos los lugares había.
Sí.
Bueno, Ignacio Maquince tiene 15 años y escuchó en la apertura la frase, argumentos que no admiten la menor réplica pero que no producen la menor convicción. Dice, él la leyó en ficciones. Bien, ahí vamos bien. Pero no sé si la leíste en ficciones. A mí me gustaría creer que la leíste en El Arte de Injuriar, que está en ficciones o es un apéndice de qué cosa. Bueno, no importa, es Borges, seguro.
En ficciones no estás seguro, ¿no?
No estoy seguro. No estoy seguro, pero no me parece. No me parece. Juan Pablo de Santa Fe dice que en el disco de Gaby, Fofó y Miliki, la gallina turuleca está anunciada como la gallina turuleca. ¿Cómo es esto?
Ajá, no, nos están engañando entonces.
Acá empieza una controversia, ¿eh? Aquí empieza una controversia de esas que nos gustan a nosotros, del orden de cuándo termina el milenio y así, ¿no?
Nostradamus.
Bueno, Alejandro, ferviente deseo que se mejore su salud. Bueno, ojalá. A Rolón le piden que cante la marcha de San Martín. Esto es Marilín, de Córdoba, y dice, si las mariposas no son libres en virtud de que su entendimiento no alcanza a comprender el concepto de libertad, bien podría decirse que una persona que no conociera su condición de libre tampoco es libre. Tiene usted razón. De todos modos, como también usted sugiere, es posible conocer al dedillo la definición de libertad y no ser, sin embargo, libre. O peor todavía, creer que uno conoce la definición de libertad y creer que uno es libre y no serlo. Y es una situación que tiene bien poco de imaginaria, toda vez que los métodos conforme a los cuales se induce a la gente a determinadas conductas son cada vez más sutiles y más eficaces. ¿Qué sabemos? ¿Usted qué sabe? A lo mejor, querida Marilyn, si está escuchando este programa porque usted lo ha decidido. A lo mejor no, a lo mejor ya lo decidió por usted la radio, por ahí usurpó su voluntad mediante carteles en la calle o publicidad en los diarios y en las revistas, o a lo mejor usted ha leído en todas las revistas lo bueno que es este programa y por eso lo está viendo, ¿no? Porque realmente usted lo haya decidido, pero son hay mucha tela para cortar ahí y tampoco es un asunto que se pueda discutir en estos términos en que lo estamos planteando. El clavecinista dice que ha habido en algunos puntos de la historia instrumentos de teclado que iban que tenían lo grave en la derecha.
Ajá.
Bueno, ahí nos recomienda un libro, el libro de Leslie Sumner, El pianoforte, y hay un capítulo donde están los clavicímbalos, los clavicitherium, que son de la familia de los claves, claro. Pero bueno, hay algunos, dicen, que han sido fabricados del modo que indiqué. Pipi dice que sabe de mi admiración por Mastra. Dice que tiene fotos de Mastra. Yo lo que quisiera son discos de Mastra. No tengo ninguno. Ninguno. El otro día le hicieron en la Tango un homenaje, hay un programa que se llama Décadas, que es muy bueno, y en ese homenaje pasaron algunas milongas cantadas por Mastra. Yo no sé si hay grabaciones del trío Mastra, yo lo escuché por televisión al trío Mastra, ¿no? Era de todos modos un gran autor, era un hombre de un increíble ingenio, y un ingenio que no se parecía al de casi nadie, una gran personalidad. Cantaba bien y tocaba muy bien la guitarra, pero mejor componía. Miguel, de 22 años, es habitante de Villa Ballester, y ya también se ha instalado el tema del empate de Chacarita. Ustedes esperen que termine el campeonato y después yo les digo. Cuando quieran saber quién va a salir campeón, pregúntenmelo a mí, que yo se lo digo siempre en la segunda, tercera fecha, y siempre digo al mismo.
Uh-huh.
Y me equivoco menos que nadie.
Sí.
Porque en este mundo en que nos toca vivir, casi siempre sale campeón River, por muy hincha de Boca que uno sea.
Salvo los dos últimos campeonatos.
Salvo, cuando por ahí sale Boca, cosa que festejamos, cosa que nos llena de alegría porque somos hincha de Boca.
Uh-huh.
Hincha de Boca, pero también tenemos un cerebro para pensar.
Sí, sí, y sabemos cuál es el mejor, ya.
Bueno, de todos modos siempre puede pasar alguna cosa, pero...
Sí, pasó dos veces seguidas.
Sí, sí. No, pero no pasó dos veces seguidas que River llevara tres puntos faltando dos fechas.
Uh-huh.
Salió campeón Boca y creo que jugó mejor Boca de los dos campeonatos.
Sí, sí, jugó muy bien.
Los dos campeonatos que ganó. Pero bueno, son algún día vamos a discutir de fútbol, tema que me interesa no demasiado, pero ciertamente uno no puede evitar reconocer dolorosamente lo bien que juega Saviola.
Uh-huh.
Y si yo veo cómo tira Saviola al arco y veo cómo tira al arco algunos muchachos de otros equipos, y digo, claro, por eso River va primero.
Uh-huh.
El tipo agarra y mira para dónde va a tirar.
Sí.
Está bien que a Boca cuando estaba por salir campeón no le metían cuatro goles, faltando pocas fechas, como le pasó a River.
Sí.
Por ahí ataca bien River y defiende mal.
Puede ser.
Sí,
¿posible? Sí.
¿Cómo no?
No hay ninguna duda.
Sí.
Me parece a mí que desde el punto de vista de lo colectivo, Boca es un equipo más trabajado que River.
Uh-huh.
Pero también es cierto que una cosa es un equipo trabajado y otra cosa es ver a qué se arriba a partir de algunas individualidades que integran los equipos trabajados.
Sí.
No, si vos tenés un equipo trabajado y ponés un delantero 5 veces frente a frente del arquero,
y le acierto,
como es el caso de Boca el domingo, y le y ganás 1-0,
sí.
Bueno, el equipo está muy bien trabajado, claro, pero... Claro.
Sí, falta claro. La definición.
Claro, falta la definición. Por ahí falta Saviola, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, igual Boca es un gran equipo y sí, ojalá sí. Que salga campeón 1000 veces. Diego, desde Salta. Bueno, gracias, Diego. Quiere que usted, Rolón, toque el rancho de la camisa. Nuestro amigo Emilio Siciliano, que parece que yo tuve alguna discusión. No, pero cayó usted en medio de una cosa graciosa. Así que discúlpeme si parecía que yo le estaba tomando el pelo a usted, Siciliano. Después lo nombré un par de veces, pero no. Bueno, es un extenso correo. Bueno, quiere que hable de los distintos Hermes. Se referirá, por ejemplo, al Mercurio de los griegos, uh-huh. Pero también al Hermes Trismegisto y al Hermes de los gnósticos, todo aquello, bien. Y de los cierres de Hermes. El hermetismo viene de ahí. Claro, es hermético. Claro, por eso llama así. Y me hace algunas preguntas que voy a contestar rápidamente. Dice, ¿deben en su opinión las poesías utilizar un lenguaje diferente del cotidiano? No es que deban, es que usan un lenguaje diferente, que es el lenguaje poético, aunque algunas palabras sean también de uso cotidiano, o aunque incluso se perfilen como usando aparentemente esas palabras. Pero nadie habla en verso, imagínense. Y dice, las obras de arte más destacadas por su aceptación mayoritaria, ahí no sé. ¿Deben ser realizadas por quienes sufrieron algún dolor mayor del normal? No. Tienen que ser realizadas por tipos que saben. Y mire usted qué pregunta, discúlpeme, ¿no? Pero, ¿qué piensa usted de la existencia de la Virgen Protectora del Transporte Automotor de Pasajeros que está en el vidrio trasero de cada colectivo? Bueno, depende de la creencia que cada colectivero tenga, tiene derecho a poner la Virgen de Luján o qué sé yo, algunos ponen cosas de Lumbanda,
sí, bueno, qué sé yo. Otros mensajes a la vieja.
Sí, sí, bueno, no sé. ¿Qué piensa de la veracidad del Necronomicon? Pues nada, lo inventó nuestro amigo Lovecraft, ¿no? Como la veracidad del memorioso Irineo Funes, es decir, son verdaderos, en tanto que personajes o elementos componentes de un relato son verdaderos. El Necronomicon existe, es un libro inventado por Lovecraft. Tanto es así que yo y usted estamos hablando del Necronomicon ahora no existe como libro, existe como idea, existe como libro, si me permite, de ficción. En el primero de los sentidos, un libro que no es verdadero, ¿no? Que no es verdadero en ese sentido.
Uh-huh.
Digo, que no se puede comprar en las librerías.
Sí.
Pero bueno, tampoco usted lo puede encontrar al Quijote caminando por la calle, pero ciertamente existe, le juro que existe. En cambio no existe Cervantes. La construcción más alta en este momento, dice el amigo, son las Twin Towers de New York. Y me parece que no, que son el edificio más alto, pero el que digo yo es una torre. Bueno, listo. Bueno, ya, vamos a hablar. Empecemos el programa. Hoy hablaremos del pelo en la historia y en los mitos. ¿Qué se pensaba antiguamente del pelo? Tenemos noticias acerca de este asunto, que provienen de distintas épocas y de distintas culturas. Vamos a empezar con los asirio-caldeos, un pueblo no muy simpático para nosotros, o al menos que nos visita poco con sus cosas, ¿no? Parece que los asirios se cuidaban mucho el pelo. Los peluqueros asirios eran famosos por ser capaces de esculpir el pelo. Inventaron el rizado, el teñido, el alisado. Los nobles, tanto las damas como los caballeros, lucían cabelleras deslumbrantes, algunas en forma de pirámide o de torre. Incluso hubo quien pudo modelar, merced a densos ungüentos, un peinado con forma de caballo, que era horrible. los que observamos los bajorrelieves en cuyas fotografías se solazan los libros de historia, pues vemos siempre esos rulos que tenían los asirios, o al menos los asirios dibujados. Una cosa es el asirio dibujado y otro el asirio de carne y hueso, que no existe. Solo existe el dibujado. Pues los dibujados tenían unas barbas enormes que recortaban en forma simétrica, las dejaban crecer hasta el pecho, también las peinaban con rizos, las adornaban con pequeños pendientes, incluso de piedras preciosas. Cuando la naturaleza no lo permitía, los asirios recurrían a las barbas postizas, ya que la barba indicaba una situación social de poder y preeminencia. En la antigüedad clásica el peinado tenía que ver con la clase social a la que se pertenecía, ¿no? La norma era algo largo y rizado. Así fue la moda de los griegos clásicos para distinguirse de los bárbaros que llevaban el pelo corto. Algunos de ellos. No todos los bárbaros eran iguales. Por ejemplo, los asirios caldeos. Por ejemplo, los persas. Gente más bárbara que los persas para los griegos, y andaban, sin embargo, los persas con un pelo bastante considerable, para no hablar de la barba, ¿no?, que los griegos casi no llevaban. Bien, en la Fisonómica, es un libro de Adamanto, se decía que los griegos eran de talla regular, fuertes, de tez blanca, que tenían pies y manos bien formados, la cabeza de mediano tamaño y, entre otras cosas, el pelo castaño o dorado, fino y delicadamente ondulado. Quienes no gozaban de una cabellera dorada podían permitirse teñírselo. Se usaban unas lejías alcalinas traídas de Fenicia, o se espolvoreaba polen sobre una mezcla de harina y polvo de oro. Mirá vos. Y con eso te teñías el pelo de dorado, que era lo que era canchero en aquellos años de los griegos. En los mitos griegos, por otra parte, aparecen algunos pelos extraños. Había una tal Escila, a la que no debemos confundir con la más famosa, la compañera de Caríbidis, de cuyo cuerpo, la parte inferior de cuyo cuerpo estaba compuesta por unos perros. Fíjese, la tipa tenía debajo de la cintura perros. Y te chumbaban incluso, llegado el caso. Imagínense quién se le iba a acercar a una dama, la parte inferior de cuyo cuerpo, dije superior en algún momento, estaba compuesta por perros. Pues esta no era, era otra, una hija de Niso, el rey de Megara. Parece que cuando Minos, nuestro amigo el de Creta, fue a sitiar Megara, Escila se enamoró de Minos, se enamoró del sitiador. Ahora bien, el papá de Escila, o sea, el rey de Megara, era invencible si conservaba un pelo de púrpura que tenía en el marote. Así decía la leyenda, ¿no? Todos sabían ahí en Megara que el rey Niso era invencible siempre y cuando conservara en la cabeza un pelo de púrpura que tenía entre tantos otros pelos cualunques. Tenía pelos como todos nosotros. Pero uno era de púrpura, y si conservaba ese pelo, era invencible. Pues Escila, para dar la victoria al hombre del que se había enamorado, a Minos, cortó ese pelo de su padre, después de haber obtenido de Minos la promesa de casarse con ella. Minos se apoderó de Megara, pero horrorizado ante la traición de Escila, la ató a la proa de su nave y se la llevó a Creta de este modo, y la muchacha se ahogó. No se sabe si porque se cayó, o pues si la nave enfrentaba muchas olas o qué. Los dioses la transformaron en ave a esta chica que había traicionado a su padre. El ave en la que los dioses la transformaron es el martinete, también conocida en el sur de la provincia de Buenos Aires como Martineta, uh-huh, o Martineta Copetona. Recuérdese que este mito es muy similar al de Cometo, que contamos hace unos días
en este mismo programa, pero allí la hija de Terelao cortaba un pelo de oro del padre. No era un pelo de púrpura, era un pelo de oro. Pero es más o menos lo mismo, mire. Ahora vamos a nombrar el pelo de Medusa.
Ajá.
¿Eh? ¿Sabe que la cabeza de Medusa era de mirada fatal? O al revés, no la podías mirar sin morirte. Cuando Perseo le cortó la cabeza, tomó la sangre que fluía de la herida y que al parecer tenía propiedades mágicas, ¿no? Por ejemplo, la que había brotado de la vena izquierda era un veneno mortal, mientras que la procedente de la derecha era un remedio capaz de resucitar a los muertos, incluso a los que morían por haber ingerido el veneno que venía por la otra vena. Parece que los chicos se la pasaban jorobando así. Se envenenaban y resucitaban, se envenenaban. No es para jugar, decían los padres, dignadísimos. Pues, además, presentar un solo pelo de la Medusa a un ejército asaltante era suficiente para ponerlo en fuga. Lo único que había que hacer era levantar el bucle y agitarlo tres veces por encima de los muros de la ciudad. Y cosa que de todos modos había que hacer. Andá a agitar un rulo por encima de los muros de la ciudad sin que te maten a piedrazo. Ah, no, pero esto lo podían hacer los que estaban sitiados. Entonces los que estaban afuera salían rajando, le agitaban el rulo. ¡Mirá! Incluso había gente que agitaba rulos cualesquiera y trataba de engañar a los sitiadores diciendo que era el rulo de Medusa, y los sitiadores desconfiaban de este hecho y así lo declaraban a voz en cuello, gritando cosas tales como: ese no es el rulo de Medusa, sino más bien, y ahí expresaban su opinión acerca del origen del rulo en cuestión. En cuanto a la importancia del pelo cortado para desbarrancar de su poder algún rey, hay un ejemplo entre los visigodos, ¿no? En el año 680 gobernaba en Toledo el rey Wamba, y el soberano tenía a su lado como consejero a un ambicioso potentado llamado Hervigio. ¿Qué nombre, Hervigio?
Hervigio.
¿No? Hervigio, vení para adentro. Este Hervigio aspiraba al trono desde hacía mucho tiempo, por lo que ideó una estratagema para conseguir su propósito. Con la complicidad de su amigo Julián, que era arzobispo de la ciudad, consiguió dar a Wamba un brebaje, ¿no? Bueno, al rato el rey quedó aletargado, tan aletargado que parecía muerto el tipo. A toda prisa, fingiendo alarma, convocaron a la cabecera del moribundo a sus familiares, cortesanos, y el arzobispo Julián dijo: el rey muere sin remedio. Antes de perder el conocimiento, manifestó su última voluntad. He expresado que Hervigio sea su sucesor, dijo Julián. No sé si con esta voz.
No, pero parecido.
En presencia de todos los dignatarios, se procedió a afeitarle a Wamba todo el pelo y la barba. Era algo que por esa fecha se hacía con los funcionarios antes de morir. Lo malo era que tal corte tenía consecuencias irreversibles si el enfermo se recuperaba, como lo sabe cualquiera que haya visto la historia de los merovingios y carolingios. A la mañana siguiente Wamba despertó de su letargo, no entendía nada, estaba pelado y fuera del palacio. Al poco tiempo comprendió que había sido víctima de un cruel engaño. Protestó, pero fue en vano. Por haber recibido la afeitada, según el edicto del Concilio VI de Toledo, quedaba para siempre excluido del trono. Y así el pobre Wamba se retiró hasta el último de sus días en una estancia del monasterio de San Vicente, al norte de Burgos. Otro que tuvo problemas con el pelo fue el arzobispo de Nicea, Besarión de Trebisonda, allá por 1455, es decir, bastante más cerca de nosotros. Sucedía lo siguiente: la iglesia griega estaba separada de la de Roma y debía zanjarse la enemistad por un motivo. Los turcos otomanos amenazaban seriamente con conquistar el Imperio de Oriente, que si son ciertas las fechas se habían conquistado. Porque si esto sucedió en 1455, tengo bien claro que la toma de Constantinopla fue en 1453. El caso es que
los religiosos de Bizancio buscaban apoyo en los latinos para rechazar esta invasión. Supongamos que fue antes. Entre los representantes griegos estaba Besarión de Trebisonda. Era uno de los hombres más doctos de su tiempo. Había logrado una unión débil de las dos iglesias. De todos modos, como sabemos, nada pudo hacerse para evitar la invasión de los otomanos y Constantinopla cayó. Muchos sabios griegos, entre ellos Besarión, escaparon a Occidente, llevaron consigo códices y copias de las obras de la antigüedad, y esto constituyó el origen de la actual Biblioteca Vaticana, ¿no? Era tan querido Besarión que pronto estuvo entre quienes podían suceder al Papa Nicolás V, que murió en 1455, ya caída Constantinopla. Empezó entonces la discusión, porque el aspecto de Besarión de Trebisonda era el de una secta, y de ningún modo quería abandonar las costumbres griegas, una de las cuales consistía en llevar la barba por la cintura y el pelo largo. La elección estaba difícil, las preferencias comenzaron a inclinarse del lado de Besarión, cuando el cardenal Alain de Avignon se levantó en medio del cónclave y dijo, dice, no puede elegirse un converso que ostenta esta barba tan larga y el pelo blasfemo de los orientales, de los uruguayos habrá querido decir. Sí. Besarión no fue elegido, no llegó al papado jamás, y el papa fue Alfonso de Borja, que se llamó Calixto III, y fue creo que el tío de Alejandro, que luego cambiaría su apellido por Borgia. Como se dijo al principio, el peinado tenía que ver con la circunstancia social. Entre los celtas el pelo largo indicaba distinción, y el pelo corto servidumbre o castigo. En Esparta se obligaba a los muchachos a llevar el pelo corto. Los musulmanes se afectaban la cabeza como muestra de sometimiento, aunque se dejaban crecer un mechón a modo de larga y estrecha trenza, trenza que servía en caso de que algún ángel decidiera llevarlos al paraíso de un sangre, ¿no? En Roma los cónsules y los senadores, las matronas, las damas nobles recurrían a todo tipo de tinturas para ennegrecer su cabellera. El amigo Plinio, ¿se acuerdan el naturalista Plinio? Recomendaba disimular las canas con una pasta hecha de lombrices. Lombrices de tierra, ¿no? Que eran trituradas, pero parece que a consecuencia de ese y otros extraños ungüentos se caía el cabello. Los romanos usaban el pelo corto, todos. Solo los jóvenes esclavos conservaban el pelo largo a veces. La cabellera en realidad era un medio de seducción típicamente femenino, y cuando un hombre llevaba el pelo largo era muy evidente que tenía otras preferencias sexuales. En ese orden, el cráneo afeitado señalaba a los esclavos fugitivos que habían sido recuperados. Eran reconocidos por esa marca infamante, el de tener el cráneo afeitado. La técnica del corte de pelo en Roma era todo un arte, pero de todos modos, como las tijeras no tenían tanto filo como las actuales, abundaban las escaleras y los cortes desparejos, me imagino yo, ¿no? Y contemos para terminar que muchos siglos más tarde fue Luis XIII el que estableció la moda de la peluca para hombres en la corte francesa. Siempre que vemos grabados y o películas incluso sobre Versalles, vemos que en la corte francesa se usaban pelucas, pero no fue hasta Luis XIII que se pusieron de moda. En realidad Luis XIII se quedó pelado muy rápidamente, debió haber sido rápidamente porque murió joven, ¿no? Ya después de muerto no hubiera tenido tiempo para quedar pelado, ¿o sí? El caso es que llevaba una peluca de pelo muy largo, y en un principio las pelucas llevaban el color natural, rubio, moreno o blanco, pero como en este último caso era difícil encontrar hombres canosos que quisieran vender el pelo, Se empezó a usar el polvo para blanquearla. Talco. Hecho esto, era necesario andar manteniendo la cabeza erguida y rígida para no levantar polvadera. Porque un movimiento violento, imagínese. El ornamento tuvo tanta importancia que desde que llegó al trono Luis XIV se instituyó entre la corte un nuevo personaje, el intendente del gabinete de pelucas. Pasaba horas junto al rey examinando cuál llevaría puesta durante las agotadoras jornadas versallescas. Ya hemos relatado cómo al levantarse el rey venía el intendente y le presentaba ahí 15, 20 pelucas a ver cuál se ponía el rey. De todos modos, después se puso muy de moda la peluca siempre blanca. Siempre blanca. En algunos confines de la tierra todavía se utilizan estas pelucas en algunos juicios por tradición. Los magistrados del Poder Judicial en algunas solemnidades utilizan peluca. Esa peluca larga con el una especie de rodetito acá atrás. Linda. Linda peluquita.
Sí.
Gauchita. Gauchita. Bueno, este es nuestro catálogo acerca de pelos míticos, pelos históricos, etcétera. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, todos los peluqueros de nuestro conocimiento, que son muchos, ¿no?
Al amigo Sansón.
Al amigo Sansón, a quien el pelo vino a costarle muy caro, ¿no? Pero no se lo cortó un peluquero, sino...
No, una mina.
La propia mujer. También podemos dedicar a Julio César, que era pelado. A nuestro querido Julio César, que era un poquito pelado. Y a todos los pelados, de este y de otros tiempos. Sí. Bueno. ¿Y con qué podemos ilustrar esto? Alguien hablaba de Alberto Mastra recién, hubiéramos podido poner el peluquero. Es una linda milonguita, pero no lo tenemos. Lo teníamos por el Negro Vidal, me parece, el peluquero, pero no lo tenemos. Después tangos acerca de pelucas no hay, o hay pocos, o son inadecuados. Tuve tropilla de un pelo yo también como el mejor, es un buen comienzo, pero esa milonga se llama En Blanco y Negro. Y como nosotros más bien que a la letra prestamos atención al título, En Blanco y Negro la reservamos para cuando hagamos una charla sobre el cine, por ejemplo. A ver...
Sí, Padrino Pelado se lo usamos...
Padrino Pelado lo usamos los otros días.
Claro.
¿Qué otra cosa? Y entonces nos quedaron morochas tristes, nos quedaron rubias de Nueva York.
Ah,
y como justamente Nueva York viene a completar este círculo iniciado en la Antigüedad Clásica, es decir, tenemos todos los pueblos de la Antigüedad Clásica, los asirios caldeos, los persas, los hititas, los egipcios,
sí, los griegos,
los romanos, los griegos y los neoyorquinos. Así que vamos a escuchar entonces dedicado a todos aquellos que hacen de su pelo una cosa emblemática, que no otra era la cuestión de esta charla, y me parece que así lo hacen las rubias de Nueva York, este Fox que canta Carlos Gardel, Rubias de Nueva York. Adelante, don Carlos, que también hizo de su pelo un emblema.
Sí, todo
la gomina de Gardel es un emblema. Parece que cuando llegó a Barcelona un pibe le preguntó a Gardel con qué se peinaba. Y él, que no tenía ganas de contestar, le dijo que con dulce de membrillo o algo, o con no sé qué mermelada. Y el pibe al otro día andaba todo engominado, pero lleno de moscas, porque le había hecho el caso. Era Gardel una persona bastante poco recomendable. Va a cantar, sin embargo, Rubias de Nueva York.